Tecnología. MBS.
En esta emisión tecnológica de mediodía platicaremos lo que nos dejó la esperada presentación de Apple, por lo que mencionaremos mucho y de diferentes maneras a la marca de la manzana. También conoceremos el resultado de la unión de varias empresas para combatir la generación de contenidos falsos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Además, Mónica Mistretta nos acompañará en cabina para conversar sobre tecnología empresarial.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
A las 12 del día, una hora de tecnología. Estamos muy contentos. Hoy, 16 de septiembre, estamos en vivo. ¿Cómo les fue ayer en el grito? Yo comí pozole rojo. ¿Ustedes qué prefieren, rojo o blanco? De repente me contestaron verde. Y fíjate que nunca he comido un pozole verde. Ay, ¿existe el pozole verde? Una vez me dijeron, pozole verde. Oh my God, nunca lo he probado, quisiera probarlo. Yo soy más de rojo definitivamente. Espero que lo hayan pasado muy bien. Obviamente cuidándose, no haciendo sus reuniones así masivas, nada más con su familia y el núcleo familiar en su casa, su departamento. Yo la pasé bien, comí bien. Me costó un poco de trabajo despertarme porque me desvelé, pero aquí estamos en el programa número 13 de este miércoles 16 de septiembre y tenemos un pase para Cristian Castro, Cristian Castro en tu casa. Vámonos, este sábado 19 de septiembre, justamente hoy esa fecha es tremenda, ¿no? 19 de septiembre. A las 9 de la noche, un pase para que lo puedan ver. Obviamente les vamos a mandar la liga para que se conecten y todo. Tenemos un pase que al 55-5166-1025, márquenos por teléfono y díganos, quiero el pase porque me quiero entretener un ratito este sábado 19 de septiembre, pasarla bien, pues ahí está, se llevan su pase. Vamos a hablar de, tenemos hoy la tercera entrega de nuestro personaje de la semana, que es Super Mario, porque cumplió 35 años, también viene Mónica Mistretta a hablar de tecnología empresarial, por supuesto, y ¿qué más tenemos? Bueno, pues ayer, ¿no? Apple lanzó sus iPads nuevas, son dos modelos de iPad, la de octava generación y la iPad Air de cuarta generación. Vamos a platicar un poquito más adelante de eso y también de los Apple Watches o de los relojes inteligentes, que fue un Apple Watch SE o Special Edition y el Series 6 también. Entonces, bueno, ya pronto estarán disponibles en este mes y en el próximo, y hay que esperar a que salgan los nuevos teléfonos, que pues es lo que todo mundo espera, ¿no? Los nuevos iPhone, que parece ser que no, todavía no hay ni fecha confirmada del evento ni nada, pero parece ser que en octubre es cuando van a anunciarlos, porque pues ustedes saben que las fábricas, pues todo se retrasó porque la cerraron y entonces no pudieron armar los teléfonos cuando se tenían que armar, porque por lo general en septiembre es cuando anuncian y casi a finales de septiembre es cuando salen a la venta. Pero bueno, ahora hay que esperar a octubre, noviembre, para que se anuncien los nuevos iPhone 12, que bueno, pues ese es el nombre que le hemos dado en la red, ¿no? Al nuevo iPhone, que seguramente será el iPhone 12, quién sabe. Que va a haber 4 modelos, todos son rumores, pero bueno, el iPad Air me gustó, vienen diferentes colores muy coquetos, yo me quedaría con el verde. Y vamos a hablar también del iOS 14, que ya está disponible a partir de hoy, así que si tienes un iPhone, si tienes un iPad, ya vas a poder descargar el iOS 14. Y más adelantito les vamos a decir cómo hacerlo y cuáles son los cambios sustanciales que tiene esta actualización del sistema operativo móvil de Apple. Pero mientras, comenzamos con el update.
Update. Las noticias más destacadas en la industria la tecnología.
Google lanzará el teléfono Pixel 4a 5G, así como el modelo Pixel 5 y el Chromecast habilitado por voz. Estos productos serán presentados en un evento virtual a celebrarse a las 11 de la mañana el próximo 30 de septiembre. El gigante de las búsquedas hace una apuesta mayor por protagonizar el mercado de los teléfonos inteligentes, en el que aún no ocupa un lugar de mayor jerarquía ante los competidores principales Apple y Samsung a través de estos productos de gama premium, los cuales serán capaces de soportar la red 5G, aunque por el momento estos productos no estarán disponibles en México. Y también todo indica que se presentará un Pixel 5S, y por ahí en mi Twitter hay algunas fotos.
Tecnología MBS.
Microsoft estrena un arma contra las Deep Fakes ante las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estos son los videos con imágenes reales que son modificados de manera artificial para alterar las discusiones y discursos de una persona pública. Gracias a la inteligencia artificial detrás de estos cambios, se torna muy complejo el detectar su falsedad, pero el Microsoft Video Authenticator utiliza inteligencia artificial propia para analizar la veracidad de la secuencia. Este evalúa la existencia de zonas en la imagen que puedan presentar una alteración en texturas, difuminaciones que supongan la superposición de elementos, consistencia en bordes o modificación cromática, los cuales son prácticamente imperceptibles por el ojo humano. El algoritmo de Microsoft estima la probabilidad de manipulación o realidad en cada imagen, la cual funcionará lo mismo para imágenes que para videos. El autenticador de video estará disponible a través de la iniciativa Reality Defender 2020, una plataforma que reúne a Microsoft con Twitter, Google, la Universidad de Berkeley y otras entidades tecnológicas.
Tecnología MBS.
Facebook lanzará una nueva función que ayudará a los usuarios a tener mayor tiempo de calidad con sus seres queridos. Esta se llama Ver Juntos y es una función disponible en Facebook Watch, con la que podrán ver las reacciones en tiempo real vía una videollamada en Facebook Messenger. Para hacer uso de esta, solo es necesario iniciar una videollamada o crear una sala en Messenger, deslizar hacia arriba para acceder al menú y seleccionar la nueva función. Desde ahí se puede elegir un video sugerido, alguna categoría o contenidos subidos con hasta 8 personas en videollamada o hasta 50 en la sala. La función es gratuita y estará disponible en las próximas semanas.
Tecnología MBS.
Republic of Gamers de Asus anunció una sociedad con la empresa de enseres para el hogar sueca IKEA. La intención de la sinergia es desarrollar muebles para mejorar la experiencia de juego casera e inspirar a más participantes a adentrarse en el estilo de vida gamer. La unión de IKEA con Republic of Gamers pretende hacer creaciones cómodas que fomenten el esparcimiento y tendrá sus primeros resultados en febrero de 2021, para que llegue a otros mercados en octubre del próximo año.
Tecnología MBS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
iOS es un sistema operativo móvil creado por Apple Inc. Este fue desarrollado inicialmente para el teléfono inteligente iPhone, pero su funcionalidad es tan exitosa que decidieron replicarlo en otros productos como iPod Touch o iPad. Los elementos de control consisten en deslizadores, interruptores y o botones cuya respuesta a órdenes del usuario son inmediatas. La interacción con este sistema operativo es fluida. Para ello utiliza acelerómetros internos que permiten que diversas aplicaciones respondan al sacudir el dispositivo o al rotarlo.
Y hablando de iOS, pues ya pueden descargar el iOS 14 todos aquellos que tienen iPhone. Rodrigo, ¿tienes iPhone, no? Te estás tardando, chavo. Te estás tardando, bájalo ya. Les voy a decir cómo. Mira, te vas a general, o sea, abres tu iPhone, te vas al engrane ese de sistema de configuración, al engrane ese gris, después te vas a deslizas un poco hacia abajo y aparece el icono que dice general. En general, ahí la segunda opción dice actualización de software. Y entonces ahí tú presionas actualización de software y vas a poder descargar el iOS 14. Si no tienes actualizaciones o si no lo has actualizado, entonces primero te va a actualizar al 13 punto algo y después al 14. Y es importante que tu teléfono tenga batería y si no que esté conectado a la corriente y conectado a Wi-Fi. No lo vayan a hacer con sus datos, porque a toronja te supo, compadre, te van a atorar ahí con los datos, porque son muchos megas de descarga. Entonces, conéctenlo a la corriente eléctrica, su iPhone, su iPad, y conéctense a una red Wi-Fi. Se van a tardar un ratito y actualicen al iOS 14. ¡Ah, pontón! Pero todavía no me ha salido. No se preocupen. Conforme va pasando el día, va a empezar a pasar esta actualización a algunos equipos. De alguna manera, pues, paulatino entre hoy y mañana máximo, van a estar ahí actualizándose al iOS 14. ¿Y cuáles son los teléfonos compatibles con esta actualización de sistema operativo de Apple? Bueno, desde el iPhone 6S, o 6S Plus, desde ese iPhone 6S hasta el iPhone SE 2020. Es decir, ahí les van todos los modelos, ¿ok? Rápidamente. S6. No, ¿qué dije? 6S, perdón. 6S. SE 2016, ¿ok? O sea, la primera generación de SE. Después iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 10S, iPhone 10R, 11 y SE 2020. Entonces, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 equipos actualizables a este iOS 14. Entonces, bueno, ahí está. Si tienes un iPhone inferior al 6S, o sea, un iPhone 5, pues ya no vas a poder actualizar a este iOS 14. ¿Cuáles son algunas de las diferencias, bueno, o actualizaciones o cambios? Pues que ya tienes widgets en el escritorio, es decir, que ya puedes poner, sí, ya sé, no, como Android, sí, como Android, está bien, pero ya iOS lo tiene. Entonces ya vas a poder poner, por ejemplo, tu calendario o tus fotos o el reloj o, por ejemplo, el clima en la pantalla principal que esté ocupando alrededor de unas como cuatro apps, el espacio de cuatro aplicaciones. Vas a poder ver ahí el clima en tiempo real. No vas a tener que presionar una aplicación del clima para ver el clima, ¿no? Al igual que el calendario, etcétera. Entonces eso está interesante. Va a haber un cajón de apps, o ellos le llaman App Library, el cual en donde vas a poder poner ahí muchas aplicaciones relacionadas, y también dentro de esos cajones de aplicaciones o carpetas, subcarpetas, en donde vas a poder tener muchas aplicaciones, porque conozco mucha gente que tiene páginas y páginas, o sea, deslizas hacia un lado, hacia la izquierda, y tiene apps y apps y apps y apps, y entonces de alguna manera App Library te mantiene, bueno, te las mantiene un poco más organizadas, porque el App Library lo que va a hacer es, a través de inteligencia, van a decir, ah, ok, estos son juegos, te los voy a poner acá. Ah, estos son de productividad o entretenimiento. Ah, te voy a poner aquí un cajón de apps o una carpeta de apps. O sea, solito lo va a hacer. También tiene el video PIP, que es el PIP, es Picture in Picture. Entonces, en lo que tú estás haciendo alguna actividad, algún juego, estás jugando, no sé, Tetris, qué sé yo, lo que sea, vas a poder ver al mismo tiempo un video. Entonces, eso está padre, te hace más multitask, ¿no? Tiene Translate o el traductor, mejoras en los mensajes, algunas novedades en mapas. Y bueno, pues son algunas características principales que tiene este iOS 14, que ya lo pueden descargar desde hoy, 16 de septiembre.
Síguenos en Instagram, como tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
Björk, Kristalin, la cantante islandesa. Björk siempre ha sido de las artistas más interesadas en aprovechar los avances tecnológicos para la creación musical, aunque también es una de las más fervientes protectoras del medio ambiente. En Biofilia, su producción de 2011, exploró el punto medio entre ambas. Para ello creó una aplicación descargable para iPad y iPhone, la cual permitía que los fans tuvieran una experiencia interactiva y orgánica a través de estos dispositivos. Ella lo describió en aquel momento como una colección multimedia que integra música, aplicaciones, internet y espectáculos en directo. Esta producción fue trabajada en colaboración con Apple y se considera como el primer álbum de estudio en formato app. Crystalline de Björk.
Así es, en la entrevista en esta ocasión tenemos a Adrián Díaz Luján, el Chief Operating Officer de Mexo, es decir, el director de operaciones de Mexo. Hola Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto, José Antonio. Muchas gracias por estar aquí con ustedes.
Oye, platícanos primero, ¿qué es Mexo?
Mexo es un exchange, ¿no? Así se dice como plataforma a las... A estas aplicaciones web o estas plataformas web que te permiten intercambiar lo que son activos digitales o criptomonedas, ¿no? Es decir, cambiar de unos a otros, ya que tienen diferentes valores de mercado. Entonces, es una plataforma que te ayuda a entrar en el ecosistema cripto, ¿no? O sea, que te ofrece servicios de ese ecosistema, hablando cripto, activos digitales.
Es decir, digamos, que es como si fuera una casa de cambio, ¿no? Una casa de cambio que está ahí en las plazas comerciales y que cambias dólares por pesos, algo así. Sin embargo, aquí es una casa de cambio digital, de alguna manera llamarlo, en donde vas a cambiar bitcoins contra Ethereums y contra todas estas monedas, criptomonedas o monedas entre comillas virtuales que están en línea, ¿no? Para, obviamente, pues ver cuál es la que vale más, vale menos, o en donde de alguna manera, o invertir mi dinero real, mi dinero de dólares o pesos, etcétera, a estas criptomonedas y después cambiarlas, o también comprar este tipo de criptomonedas porque en algunos lugares sí las aceptan, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? ¿Correcto?
Es correcto, sí, tienes razón en el aspecto de que es como una casa de cambio para cambiar estas monedas digitales, ¿no?
Para dejarlo como sencillo.
Ajá. Se les conoce, sin embargo, también ofrece algunos otros servicios.
Ok.
Justo Mexo quiere ser una plataforma completa, ¿no? Una plataforma completa pensando en los usuarios, ya que como es un tema nuevo, ¿no? Bueno, no tan nuevo, pero tampoco con tanto tiempo en el mercado, este tema de las criptomonedas. También requiere aspectos como tener una cuenta, ¿no? O sea, tener una cuenta para poder guardar tus activos digitales. O también hay algunos productos que son, por ejemplo, de ahorro, ¿no? Dentro del ecosistema. Entonces, también te ofrece ese tipo de servicios, ¿no? Hay diferentes mecanismos, ¿no? Dentro del ecosistema cripto y te ofrece varios, ¿no? Ya sea manejo de cuentas, la parte de cambio como casa de cambio, como bien mencionas. Algunos productos financieros, ¿no? También los está ofreciendo sobre activos digitales. Y otros tipos de intercambios como futuros, ¿no? Que también tiene un símil en el mercado financiero tradicional. También Mexo tiene la parte de futuros para poder ayudar a toda la comunidad en este tema.
Ok, y luego, bueno, por ejemplo, Mexo, entonces, es de alguna manera esta exchange o casa de cambio digital, en donde hay todas estas criptomonedas que existen. Tú puedes ahí comprar criptomonedas, puedes cambiarlas. ¿Y qué más podrías hacer en Mexo? Que además es mexicana, ¿no?
Es una empresa mexicana, bueno, es una plataforma enfocada en México y en Latinoamérica, pero principalmente en México. Tiene un grupo detrás, se llama Crypital Group, es un grupo asiático con gran experiencia en el tema de cripto, ¿no? Ellos son los que trajeron todo el aspecto de tecnología, por ejemplo, parte del grupo tecnológico o de desarrollo que está detrás de la plataforma es equipo que ha trabajado en algunos de estas, las exchanges más importantes en el mundo y de los más grandes. Entonces ahora están colaborando de este lado. O sea, ellos han estado en muchos de estos proyectos, ¿no? Trabajando. Es un grupo de gestión y también un venture capital o un fondo de inversión detrás, ¿no? Está apoyando a la plataforma. Sin embargo, ahora buscó un grupo de expertos en México, ¿no? Y en Latinoamérica, que han estado constantemente trabajando en el ecosistema cripto para que entiendan bien a los usuarios de este lado y enfocado en servicios de este lado en específico. Por ejemplo, tenemos un producto que se llama P2P, o se le conoce como OTC, peer-to-peer, persona a persona. Uh-huh. Es una forma de poder comprar los activos digitales o criptomonedas, ¿no? Entonces, eso está en Mexo, este producto. Entonces, tú puedes entrar ahí y comprar criptomonedas con una cuenta bancaria, es decir, a través de una transferencia, Mercado Pago, PayPal, Oxxo, etcétera, ¿no? Entonces, es una funcionalidad más que está dentro de Mexo, con la que vas a poder adquirir tus activos y empezar a participar en este mercado. Pero justo como es un tema nuevo, tenemos también algo que se llama Mexo Academy, que va a ser una academia con contenido gratuito, información de criptomonedas, de los proyectos, de cómo crear una wallet o qué es la cartera para poder administrar tus monedas, de cómo participar en la parte de trading, que es el intercambio, ¿no? Y hay otro producto que es lo de futuros, ¿no? Se llama Perpetual Contracts o Perpetual Trading, o contrato de... Sí, intercambio de contratos perpetuos, que igual es un del mercado financiero tradicional, el cual también tenemos, ¿no? Y tenemos algo que se llama Paper Trading, que es igual probar estos mecanismos de inversión sobre fondos de papel, es decir, sobre bonos de simulación, para que no tenga riesgo y empieces a practicar y empieces a probar de qué se trata todo esto sin ningún riesgo.
Ok, y a ver, vámonos un poco más atrás. ¿Para qué podría yo utilizar un Bitcoin en este caso, ¿no? Que sí, sería la criptomoneda, digamos, más popular? O sea, yo compro un Bitcoin, que además un Bitcoin cuesta como 250 mil pesos, ¿no? Por ahí. Entonces podrías comprar como 0.00003 de Bitcoin, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, con ese 0.0003 de Bitcoin, que me costaron, no sé, 20 mil pesos, ¿qué podría hacer? ¿Puedo hacer trades con otras monedas para ganar dinero? ¿Puedo comprar cosas? ¿Para qué podría funcionar una criptomoneda como un Bitcoin?
Sí, bueno, Bitcoin, como mencionas, es el origen o al menos el punto inicial con el que se dieron a conocer las criptomonedas, blockchain, los activos digitales, ¿no? Y ha tenido un crecimiento muy, muy elevado, ¿no? O sea, ha cambiado de precio constantemente, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Ha tenido subidas de precio y bajadas de precio, pero eso es lo que lo ha vuelto un activo muy interesante. Hoy en día ya hay varios comercios que utilizan Bitcoin para comprar. Sin embargo, el propósito del activo de Bitcoin no era ese, ¿no? El propósito del activo de Bitcoin era poder tener una moneda que no fuera censurable. Es decir, cuando tú tienes un Bitcoin, la tienes tú todo el tiempo. O sea, no hay nadie que contenga esa moneda ni ningún intermediario. Pues uno de los elementos era poder quitar intermediarios y poder enviar esos activos de un punto al otro. Entonces, por ejemplo, para transacciones internacionales se usa mucho, ya que es un mecanismo muy eficiente y rápido. Si tú tienes una cantidad en Bitcoin, como dices, compras 0.03, ¿no? Entonces tienes una cantidad de Bitcoin, a lo mejor te costó, no lo sé, 10 mil pesos, sin hacer la cuenta actualmente, y se lo puedes mandar a alguien en cualquier parte del mundo de manera inmediata, de manera directa, sin ningún intermediario, nadie que tenga que revisar esta transacción, en cuestión de segundos está del otro lado, y entonces él puede otra vez monetizar, ¿no? Muchos usuarios lo están usando porque ha tenido un incremento de precio interesante. Por ejemplo, a inicios de este año estaba en aproximadamente 5 mil pesos, a inicios ahorita anda alrededor de los 200 mil pesos, ¿no? Entonces, hubo ganancias interesantes, sin embargo, es un tema de riesgo, ¿no? Es muy importante que los usuarios lo tomen con atención, que aprendan primero de ello, pero muchos lo hacen para eso, como para entrar en ese mercado, ver que está subiendo de precio, y hay algunos otros activos como dólares tokenizados o USDTs o TrueUSD, diferentes tipos de monedas que son igual criptomonedas, pero en ese mismo mundo digital. Entonces, cuando sientes que el precio de Bitcoin no está tan sólido, te puedes cambiar a una de esas, o puedes intercambiar por una de esas monedas para mantenerte en un mercado más estable.
Se nos está acabando el tiempo. Adrián Díaz Luján, Chief Operating Officer de Mexo, o el director de operaciones de Mexo, que es este exchange o esta como casa de cambio de criptomonedas, obviamente en línea. Pero bueno, se quedan muchísimas preguntas como el blockchain, la pregunta de
pues empezó a ser muy popular el Bitcoin porque todos queríamos ser millonarios, entonces compramos Bitcoins, entonces hacemos el trade y de pronto pues el Bitcoin es muy volátil, o hablar un poco de la volatilidad de estas criptomonedas. Pero bueno, espero invitarte próximamente porque se nos acabó el tiempo en esta ocasión. Sin embargo, pues está interesante esto de Mexo. Más información pueden en mexo.io, ahí está el sitio, o hay una aplicación móvil, ¿no? Para tanto Android como iOS.
Correcto, mexo.io es el lugar adecuado, ahí se concentra todo, de ahí pueden ir a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Telegram. Mexo Academy está dentro de mexo.io y la aplicación móvil también en Android y iOS, que pueden hacer cualquier cosa que pueden hacer en la aplicación web, también en la móvil.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, Adrián, que estés muy bien y pues mucho éxito.
Estamos muchas en contacto. Gracias, Antonio, te agradezco.
El 16 de septiembre de 1997, Steve Jobs fue nombrado CEO interno de Apple. La historia de uno de los más grandes célebres de la tecnología en la empresa no era nueva, pues 12 años antes había renunciado a esta. 7 meses antes de este movimiento, Apple compró la compañía de Steve Jobs, llamada Next, cuya tecnología fue utilizada para crear el sistema operativo macOS. Eventualmente, este ayudó a la creación de iOS, que ayudó a la funcionalidad de iPhone y iPad.
Asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital.
Himalaya.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio. Regresamos. On a fucking
Gorillaz, Revolving Doors. En plena euforia por el iPad, Damon Albarn, compositor y parte musical en Gorillaz, aprovechó las bondades de este artefacto electrónico. Le dio para crear en su totalidad la cuarta producción del proyecto virtual Gorillaz, durante que hacía la gira justamente del álbum Plastic Beach. Este fue grabado en el curso de 32 días y fue anunciado el 20 de diciembre de 2010, hace 10 años, oh my God. Y estuvo listo para descargarse en el sitio oficial del grupo para el mismo 25 del mismo mes. Imagínense, aunque se mantuvo como archivo de descarga solo para los miembros del club de Subdivision, en abril del año siguiente, o sea del 2011, fue puesto a la venta en su formato físico. Gorillaz, Revolving Doors. Un gusto, como todos los miércoles, recibir a Mónica Mistretta. Y hoy estamos en vivo, 16, somos unos profesionales.
Como debe de ser.
Exactamente.
Patriotas profesionales.
¿Tú hiciste grito ayer? Sí.
Bueno,
leve.
Pero tú, ya ves, con eso de la sana distancia.
Pues. Claro, pero ¿comiste algo mexicano? ¿El tlacoyo, la chalupa, el pozole, el algo o no? Tampoco.
Fíjate que no, me quedé a deber eso. Pero hoy traigo un antojo de pozole que seguro me voy a echar uno.
Híjole, sí. ¿Rojo o blanco?
Blanco.
Me dijeron que verde, pero no estoy seguro.
No, a mí verde, es el de Guerrero, pero a mí no soy tan fan.
No,
yo soy más del pozole de Jalisco.
O sea, el rojo.
No, el blanco.
¿El blanco?
Luego le pones una salsita.
Ok.
Que le da color.
Bien, correcto.
Pero realmente blanco. Viene blanco.
Blanco, ok. Yo cuando estoy en mi época light de no, es que la grasa, sí, el blanco. Pero pero ayer fue, ¿me vale?
Ah, sí.
Venga, el rojo con cerdo, venga pues.
No, sí, pues como con cerdos, como debe ser, para que le dé sabor. Nada, correcto. Pollo, ¿qué es eso?
No. Pero es que lo que les quiero decir es que los geeks y los que amamos la tecnología también vamos al cine, también vamos a comer, también nos vestimos. No nada más consumimos bits y bytes, amigos. Ajá. O sea, también tenemos vida offline.
Así es.
Pero bueno, en esta ocasión, Mónica, ¿de qué nos vas a platicar?
Pues mira, resulta que este año, desde el inicio, uh-huh. antes de la pandemia, obviamente, uh-huh. Una firma de análisis de tendencias muy importante había determinado que iba a ser el año de la hiperautomatización.
¿Qué es?
Ah,
sí. Hiperautomatización, ¿qué es eso?
Se oye muy, muy rimbombante, muy así como sofisticado.
Sofisticado, ajá.
Pero en realidad no es otra cosa que tres tecnologías de automatización juntas.
Ok, una sinergia de estas tres.
Que trabajan de una manera más coordinada, digamos.
Ok.
Entonces, ¿cuáles son esas tres? Son Robot Processing Automation,
o sea, la
RPA.
La automatización por medio de robótica.
De procesos.
De robots, de software.
Bueno, de software, automatización de procesos, RPA. Uh-huh. La inteligencia artificial,
ajá.
que es el análisis de la data, pero con un humano detrás, okay. no necesariamente sola.
Ah, ok, muy bien.
Y el machine learning.
Ok, el aprendizaje de máquina.
Ajá, entonces el machine learning... Uh-huh. va mejorando uh-huh. aquello que tú ya automatizaste a través del RPA.
Okay.
Y la inteligencia artificial uh-huh. ayuda a partir de toda esta data recolectada uh-huh. a tomar mejores decisiones, pero con la intervención de una persona.
Es lo que te iba a decir, que es importante que ese humano sepa interpretar y traducir todo lo que las máquinas están
generando
este Big Data y estas decisiones, y que el humano diga sí o no, porque todavía la máquina no tiene, por el momento, ese feeling, ¿no? O ese sentimiento de decir, esto sí me late, esto no me late, puede ser que sí, puede ser que no, aunque la máquina diga, estoy 100% seguro, bueno, 99% seguro de que esto va a pasar. Todavía el humano es importante que traduzca esto, ¿no? O sea, que sepa lo que la máquina le está diciendo.
Sí, pero además la inteligencia artificial todavía no llega a superar la intuición humana.
Eso, justo.
Y, uh-huh. y además interpretar y adelantarse uh-huh. a lo que los seres humanos van a hacer uh-huh. es dificilísimo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos seres bastante irracionales. De verdad,
okay, sí.
nos regimos por las emociones,
sí,
mucho
sí.
más que por la razón. Uh-huh. O sea, la gente cree, pues si ha hecho esto y esta persona todo el tiempo compra un boleto de primera clase cuando va de aquí a Cancún todos los viernes ajá. que va a ver a su familia, que seguramente vive en Cancún y regresa los lunes, ajá. entonces yo ya le voy a reservar un boleto de primera clase en esto.
Pero un minuto, otro dice, no,
ahora no voy, ahora no se me antoja, o me voy a ahorrar mis puntos o mis millas, o me encontré un amigo.
No estoy de humor, Chihuahua.
Me encontré un amigo, me voy con él ahí atrás, ajá, o qué sé yo, claro. O sea, no sé, tú puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Ajá. Pero bueno, el hecho es que esto de la hiperautomatización no está prendiendo como se esperaba, porque bueno, ha habido una serie de obstáculos en el ajá. camino, pero lo que sí es un hecho es que todo aquello que sea automatizable ajá. se va a automatizar.
Okay.
Entonces, las personas tienen que estar bien abusadas
ajá.
porque mañana les pueden automatizar lo que están haciendo. Ahora, eso no es malo necesariamente, porque okay. todo el mundo dice, ay, los robots, voy a perder mi chamba,
claro,
¿no?
Sí.
En realidad, sí, en el fondo, uh-huh. lo que se pretende uh-huh. es sacar el robot que hay en ti. Es decir, quitarte lo repetitivo, lo fastidioso.
La talacha.
¿Sabes claro. cuánta gente hay? Sobre todo, yo creo que en estas oficinas del sector público, en oficinas de auditorías.
Que son máquinas humanas, que nada más
contabilidad,
están repitiendo lo mismo, todo el tiempo.
Están haciendo el mismo trabajo,
sí, claro.
manual, y bueno, a lo mejor también asistido por computadora.
Sí, pero ya no hay un reto tampoco.
No, entonces, la verdad es que nadie quiere hacer ese trabajo.
Sí.
Y esas son las primeras cosas que se están automatizando, como ya hemos visto, ¿no? Uh-huh. Ya los chatbots son una de las primeras robots, uh-huh. porque la gente cuando pensamos en robots pensamos en un monito que sí, va a venir a traerte. Sí, que te va a venir a traer el drink, ¿no? Claro, pero no, es un, estamos hablando de software sobre todo, ¿no? Sí,
y programas computacionales automáticos.
Sí, uh-huh. entonces los chatbots han sido los primeros y están avanzando muy rápidamente. Bueno, las cosas que hace Alexa o que hace
Siri, Cortana, y todo,
cada vez Google están Assistant. Más impresionantes.
Ajá, claro.
O la predicción de cuando contestas un mail en Google, en Gmail, sí, ¿no? Sí, que justo. Ya te predice lo que vas a contestar o ya te tiene respuestas automáticas claro. para que tú respondas y dice...
¿Cómo
sabe?
Pero además, ¿no? Después sí. echamos la concha, porque sí. Ya sabes lo que voy a decir, pues ya nada más le vas poniendo la flechita sí. del teclado hacia la derecha sí. y ¡ay, qué bueno!
¡Ay, sí, yo
entonces,
sabo!
Ajá, pero el problema es que te empiezas a volver conchudo sí. y cómodo y dices, ¡ay, la máquina lo hace por mí! Pero
bueno,
no.
entonces uh-huh. las personas que uh-huh. hagan este tipo de trabajo uh-huh. tienen que estar pendientes de encontrar nuevas habilidades. Pero ¿qué pasa entonces en las empresas que quieren automatizar esas tareas? Ajá. Que de repente hay gente que ajá. no quiere cooperar.
Claro, dice, no, no.
Ah, no, yo no le voy a decir cómo estoy, se hace.
Ya, ajá, claro.
Porque entonces me van a sustituir. Entonces, uno de los retos de la automatización es ese, conseguir la participación de los usuarios.
Sí, cambiar
no
la
está
mente.
Fácil.
Sí, cambiar
de decirles, cambiar. Mira, si tú me ayudas, si tú me dices, porque quien sabe de esos procesos mm. es el usuario.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, a ver, ¿cómo le haces? ¿Qué haces? ¿Qué papel agarras primero? ¿Luego dónde lo pones? ¿Se lo pasas a firma quién? Después de eso, ¿cuál es el workflow?
Sí,
¿no?
para hacer todo un para, software que
para haga. Hacerlo por software. Entonces, esta gente no quiere porque pues me van a quitar la chamba.
Claro, porque aquí también el CIO o director de sistemas o el director de la empresa, etcétera, pues es importante que te le diga, a ver, compadre, te voy a automatizar tu chamba porque es un pura talacha que nada más estás perdiendo el tiempo y eso a la nalga en tu escritor.
Sí, qué horror.
Te ofrezco que me digas esa información para yo ponerte un robot y un software que haga esto, pero te ofrezco otros retos diferentes en la empresa. Porque entonces ahí es, de alguna manera, pues, el intercambio sí. de información. Porque si no sí, me vas a decir, güey, pues, entonces te voy a decir todo y luego me vas a correr.
Sí, entonces ahí tiene que venir acompañado, como tú dices, de un change management, de un cambio de cultura, de uh-huh. una... nuevo reentrenamiento de estas personas para que ocupen otros puestos y esa es una de las, te digo, dificultades. Existen otras muchas por lo que la hiperautomatización no se ha adoptado tan ampliamente como debería, porque te digo, al principio la gente dice, bueno, se asusta con el término y luego ya no sabe qué elegir. ¿Por dónde empiezo? ¿Por RPA? ¿Por Machine Learning? ¿Por Inteligencia Artificial? ¿O Y ninguna solución realmente en el mercado todavía te da las tres cosas. Claro. O sea, tienes que elegir quizá el best of breed, como se dice, ¿no? Ajá. La mejor raza sí. de cada cosa.
Ajá.
Y luego ponerlas a trabajar juntas. Hay algunas suites que ya empiezan a integrar todo.
Uh-huh.
Pero es incipiente, digamos. Entonces, tienes que saber qué elegir y que luego ese software trabaje entre sí, porque acuérdate de las APIs famosas, sí. seguramente has hablado de ellas. Entonces, de repente llega un proveedor y dice, no, es que mi API es la que va a ser la mera, la importante aquí,
sí.
y es la que tiene que conectarse con las otras. Y los otros dicen, no, es mi API.
Claro.
Entonces, luego no quieren colaborar entre los mismos proveedores de software, en fin. Y la más importante de todos los obstáculos,
ajá.
ya para acabar,
ajá.
es cómo demuestras el valor de esa inversión a tu consejo administrativo, a tu consejo, a tu director general, claro. a los stakeholders,
sí.
¿no?
O sea, te va a costar una lana y te va a decir,
¿qué beneficio traigo?
Ajá.
Exacto, o sea, es difícil porque... tienen que ser proyectos como muy, muy puntuales para que realmente puedas calcular el retorno de inversión. Pero si ya lo haces de una manera más amplia, digamos, quizá el retorno de inversión no sea tan evidente en los primeros meses,
pero aunque
ya a largo plazo.
Claro.
Anyway, yo creo que el que ahorita no esté pensando en automatización está en un error.
Frito. Ajá.
Porque las personas somos el costo más alto en cualquier organización.
Claro, entonces tienes que valorar a ese recurso humano en otro sentido, ¿no?
Que le añada valor a tu organización.
Exacto, no tenerlo ahí.
Sí.
Tienes que venir de 9 a 5 a picarle un botón todos los días.
Pues, sí, o a juntar papeles y pasárselos al del
escritorio de al lado. La materia gris de tu empleado, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Muchas gracias, Mónica. ¿Dónde te puede seguir la gente?
En Twitter, en Monicami.
Monicami.
Mónica Mistreta en Instagram. Uh-huh. En YouTube, IT Masters News. Uh-huh. No se lo pierdan.
Muy bien.
Y pues creo que ya, ¿no?
Perfecto. youtube.com/ITMastersNews. Ahí está. O Monicami en Twitter, que está fácil, ¿no?
Sí.
Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Sí. Muchas gracias a ti, Pontón. Saludos.
Bio. El personaje de la semana.
El desarrollo de Super Mario Bros. Es un ejemplo tempranero de especialización en la industria del videojuego. Shigeru Miyamoto se encargó de diseñar el universo en el que existiría el modo de juego gracias a un equipo que constaba de 7 programadores y artistas que tradujeron sus ideas a código, efectos de sonido y hasta música. Este equipo diseñó los primeros niveles alrededor de una idea de Mario pequeño, es decir, sin el hongo del power-up, para poder enseñar a los jugadores a manejarlo lo mejor posible. Incluso, el uso de los hongos como herramienta de apoyo para que nuestro héroe pudiera cumplir su misión es una idea que retoma las historias folclóricas de la cultura japonesa. El éxito que logró Super Mario Bros. Le llevó a protagonizar más juegos para la misma consola, Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3, además otras versiones más que se generaron para el sistema Famicom. La evolución en el juego se dio de manera proporcional al éxito. Fue el personaje protagónico en el crecimiento de Nintendo cuando creó consola Super Nintendo con el juego Super Mario World. Super Mario 64 es considerado como uno de los mejores juegos de la historia y 310 millones de copias vendidas. Además, generó variantes como Mario Paint, Super Mario Maker, Mario Kart, Super Mario All-Stars y muchas otras variantes más que han estado disponibles para Wii, Nintendo DSi, Game Boy y demás consolas que lo hacen auténtico ícono de la cultura popular mundial.
Instagram, @ Tecnología MVS. Algoritmo. Música en tecnología.
Justice Dance. En 2007, el dúo francés Justice sacó provecho de la popularidad que gozaba gracias al sencillo We Are Your Friends para publicar su álbum debut Crush. Este material fue producido en su totalidad en GarageBand, herramienta para edición de sonido de Apple, que les funcionó a la perfección para darle forma a su primer álbum. Este trabajo se convirtió en un éxito rotundo, ¿a poco no? Y cuyo sencillo más popular fue justamente este que estamos escuchando, Dance, una canción dedicada e inspirada por Michael Jackson.
Unboxing. Conozcamos un producto a detalle.
Pues el día de hoy ya salió la Hero 9 Black de GoPro, esta cámara que tenemos aquí en las manos. Es raro hacer un unboxing en radio porque pues obviamente no se ve, pero voy a hacer todo lo posible para describir este producto. Que bueno, es un poquito más gordito y más robusto, más grandecito que la anterior GoPro, la 8. tiene mejor batería, un 30% más de batería. Eso quiere decir que podrías grabar media hora más en una calidad de 1080p o Full HD. Esta cámara de uso rudo, evidentemente, ya no tiene este housing como fue en la anterior generación. Es decir, ese housing es esta protección extra o esta carcasa extra para poder ponerla en diferentes monturas, que si en el casco, que si en una en un palo selfie o en el en un, una ventosa, en un chupón para ponerlo en un vidrio, etcétera. Esto ya incluye, digamos, la montura, ya no hay que ponerle algo extra. También tiene una de las características principales que tiene el producto es que tiene una pantalla frontal ya para poder hacer tu autoencuadre, porque de pronto era difícil. Un poco, igual no difícil, pero un poco más engorrosito, ¿no? El poner tu cámara, sincronizarla con la aplicación móvil, ya sea en tu teléfono, y saber el encuadre que estabas haciendo para colocar bien la cámara en, no sé, en la tabla de surf, o en la bicicleta, o en el coche, etcétera. Pero ahora ya incluye esta pantalla frontal en donde puedes checar justamente tu encuadre o cómo vas a poner la cámara sin abrir la aplicación. Entonces eso está muy práctico, digamos, es como un teléfono, ¿no? Un teléfono, pones la cámara frontal y te estás viendo en la pantalla. Bueno, pues es un poco lo mismo, eso de alguna manera lo hace más práctico. También tiene la estabilización cada vez es mejor, ¿no? Y tiene esta opción del horizonte, es decir, si la cámara se está medio chuequita o se está moviendo mucho, no sé, porque estás en un buggy en las dunas, ¿no? En la arena, y se está moviendo mucho, la cámara va a hacer la corrección automática del horizonte, es decir, la va a poner, digamos, de manera horizontal para que no se esté pues moviendo, ¿no? O inclinando la imagen. Eso es otra de las ventajas. Otro cambio es que le puedes quitar el filtro o el lente. Bueno, no es el lente está dentro, sino la protección del lente se la puedes quitar, es desmontable, y entonces puedes comprar diferentes tipos de lentes extras como para hacer una toma mucho más abierta, o puedes igual en una de esas colorearlos con plumón y ponérselos para hacer tus filtros artesanales, qué sé yo, puedes hacer, tiene como más, mucho más versatilidad, que como justamente este Max Length Mod que le puedes poner para que sea todavía una apertura del lente mucho más amplia. ¿Qué más? Tiene estos mods que son accesorios extras que les puedes poner como un micrófono, una luz, una pantalla extra, etcétera, aunque no son los, si ya tenías una 8, una de la generación anterior, no van a ser compatibles con esta nueva, entonces vas a tener que volverlos a comprar. Eso no está del todo increíble, sin embargo, bueno, pues tienes la opción de ponerle ya un micrófono direccional, unidireccional. Ahora, esta cámara también graba en 5K. Entonces, obviamente graba en 4K, ¿sí? A 60 cuadros, por ejemplo. Entonces ya puedes tomar unos videos muy fluidos. Se ve muy, muy bien la imagen. Puedes grabar hasta 240 cuadros también para hacer cámaras lentas. Y tienes la opción de grabar en 5K, que es 77% de píxeles más que el 4K. Y entonces, bueno, la calidad sirve, se ve impresionante. Pero tú dirás, ¿para qué quiero un 5K si no tengo en dónde reproducir 5K? Bueno, eso sirve, por ejemplo, para programas de edición en donde tú puedas hacer zoom a la imagen y no pierda calidad o no se, digamos, se pixelee, ¿no? Alguna foto o algún video. Entonces, bueno, pues allá está, ya está disponible esta cámara. Está bien, está buena. Hay diferentes también en el mercado. Por el otro lado, el competidor es Osmo Action de DJI también. Entonces, bueno, pues ahí están las opciones. Precio, pues medio elevadón. Pero bueno, pues ahí se los ponemos en @tecnologiamBS en Twitter y en Instagram. Muchas gracias por darnos follow. Ya estamos también en podcast. Y bueno, pues nos vamos. Nos escuchamos mañana jueves ya. Jueves 17 de septiembre, mañana. Los esperamos. Muchas gracias, Neto en los controles, Rodrigo en la producción al aire, Itzel en los teléfonos. Y pues mi nombre es José Antonio Pontón. Que estén muy bien, pásenla chido y mucha tecnología para ustedes.
de admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.